Gálatas. Y es Gálatas capítulo 6, verso 1 al 10. Y el tema son las evidencias de andar en el Espíritu. Evidencias de andar en el Espíritu. Vamos a leer rápidamente el pasaje. Capítulo 6, verso 1 al 10. Evidencias de andar en el Espíritu. Recuerde que usted puede escuchar todos los mensajes de esta serie en la página web de Calvary, calvarylife.org, y luego va usted a Sermons y ahí pone en español, ¿verdad? Todos los mensajes que usted se ha perdido de la serie, ahí están ya grabados, y el miércoles ya aparece este mensaje también. Evidencias de andar en el Espíritu. Lea conmigo, dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Diría nunca en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar y aprender qué es dar evidencias de vivir en el Espíritu. Padre, ayúdanos a entender tu palabra esta mañana, pero sobre todo ayúdanos a practicarla, a vivirla. Que sea el poder de tu Espíritu Santo en nosotros quien nos lleve a esa vida en el Espíritu, a esa vida bajo la ley del amor de Cristo. Ya no bajo legalismos, bajo rituales, bajo cosas externas, sino una ley que está en el corazón de cada creyente y que se manifiesta a través de hechos, a través de una vida de obediencia a tu palabra. Te pedimos tu ayuda para entender esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a contar una historia que puede resultar chistosa y quizás hasta tonta, pero me ayuda a poner una pintura, un cuadro de lo que trata este mensaje. ¿Cómo la gente puede ver evidencias en nosotros como creyentes de que andamos en el Espíritu? Porque hoy en día hasta el diablo es creyente. ¿Pero cómo puedo demostrar que de verdad soy un creyente? Bueno, le cuento la historia. Hace unos años atrás, cuando yo estudié el seminario bíblico, pues vivía en el dormitorio del seminario en Texas. Era un internado. Y pues éramos como 70 muchachos, el dormitorio de varones. Y los sábados por la tarde solía ser un poco aburrido porque, bueno, la mayoría no teníamos recursos económicos, estábamos ahí con una beca. Y obviamente no teníamos auto, ¿verdad? Estábamos ahí recluidos en ese internado. Y sábado por la tarde, siendo jóvenes, muchos eran de 18, entre 18 a 27, que éramos los más grandes como yo. Y bueno, un día, uno de los estudiantes que consiguió un ride por ahí con uno de los misioneros, porque había muchos misioneros que llegaban a estudiar español ahí a una división del seminario que era la escuela de lenguaje. Y entonces le llevó a la tienda y descubrió una mina por ahí. ¿Qué era? Una taquería mexicana. Se llamaba El Zarape. Y vino con la noticia al dormitorio de los hombres. Me encontré una taquería buenísima. Y cuando tú encuentras una taquería buenísima, quieres decirle a todos, más que algunos evangelizan, van y comparten de la taquería. Pues resulta que a partir de ese día se volvió la salida o el paseo más atractivo de los muchachos del seminario sábado por la tarde, después de haber estudiado toda la semana. El problema era buscar quién te llevara y, segundo, conseguir para los tacos. Bueno, resulta que había algunos agraciados ahí, que sus iglesias eran iglesias que habían aprendido a apoyar misiones y los enviaron a ellos al seminario a estudiar en calidad de misioneros y les mandaban una ofrenda mensual. Esos agraciados, pues, nos invitaban a... ¿Qué tengo que decir? A los que no teníamos tanta gracia como esa, que la iglesia nos mandara, ¿verdad? Bueno, a mí me oraban por mí, la iglesia oraba mucho por mí. Y creo que la oración de la iglesia hizo que esos agraciados me invitaran seguido a comer tacos. Pero me invitaban porque yo era el presidente del concilio estudiantil y estaba muy bien relacionado con todos los misioneros, y casi la mayoría de los misioneros tenían carro. Y los estudiantes casados también tenían carro. Entonces, cuando venían a invitarme, decían, pero tú consigues el ride. Ah, gracias a Dios siempre lo lograba. Pero voy al punto. El punto es que algunos que no tenían mucho dinero para invitar a otros, tenían que salir escabulléndose del dormitorio en la noche para que no los descubrieran, porque luego venían otros, hey, llévame, invítame, etc. No había mucho dinero. Pero cuando regresaban de la taquería, traían un olor a carne, que qué bárbaro. Resulta que esa taquería no tenía mucha ventilación y estaban asando la carne ahí y se impregnaba el olor del vapor. Y todos nos dábamos cuenta cuando llegaban estos muchachos y empezaban a caminar por el pasillo y estabas en tu ventana de tu cuarto y pasaban ellos y se olía a carne asada. Y no faltaba quien gritara, estos se fueron a comer tacos y no invitaron. ¿Qué quiero decirte, hermano? Era muy fácil detectar a aquellos que andaban en la taquería. Es decir, que andaban en la carne. Por eso digo que podía ser algo tonto. Pero sabías quién había ido a la carne, a comer carne asada en la taquería. Y quiero ahora darle un matiz espiritual a este asunto, porque es muy fácil detectar, espiritualmente hablando, a quienes andan en la carne. Los que estuvieron aquí el domingo del campamento escucharon el mensaje sobre las obras de la carne y las obras del espíritu. Y ya podemos identificar en Gálatas capítulo 5 lo que son las obras de la carne: pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, divisiones, idolatrías, borracheras, brujerías y toda clase de pecado. Se puede percibir el olor a carne en alguien que, aunque dice ser cristiano, por su boca se delata, por su forma de tratar a otros se delata, por su forma de pensar, que no es bíblica, aunque trae la Biblia aquí y a veces es de esas grandotas, pero cuando tiene que opinar, su opinión no sale de la Biblia. Se puede percibir el olor a carne, hermanos. Sin embargo, también se puede percibir cuando alguien anda en el Espíritu. Y es de eso de lo que quiero hablar. Hay evidencias, ahí están los tacos, no se los pasé para que no les diera hambre ahorita. Hay evidencias para saber si ando caminando en el Espíritu. ¿Estás caminando en el Espíritu cuándo? Vamos a ver cuatro de estas evidencias que están en Gálatas 6, verso 1 al 10. Cuando restauras a los que han caído. Está en el versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debemos restaurar? El versículo nos da literalmente cómo. Con espíritu de mansedumbre. Ahora, Pablo comienza diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Le está hablando a cristianos, a creyentes. Y dice que pueden ser sorprendidos en alguna falta. Es decir, agarrados con las manos en la masa. Lamentablemente es así como como muchas veces se descubre el pecado de alguien que estaba tratando de ocultarlo y que a la vez está viniendo a la iglesia o que está muchas veces hasta sirviendo en algún ministerio con las manos en la masa. Y esa es la palabra paraptoma, para falta, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que significa caída o contratiempo, y como verbo, hermanos, puede significar tropezar o resbalar. Note, alguien que caminando con el Señor se descuidó, y muchas veces pudiera ejemplificarlo con aquellos que de pronto sacan su teléfono y empiezan a verlo, y hay algunos que han caído hasta en alcantarillas, ¿los ha visto? Qué increíble, en fuentes de agua. Y lo más triste, que algunos se los ha llevado un camión por ir mirando el teléfono en pleno crucero. Así es como se mira espiritualmente el cristiano que está leyendo su Biblia, pero de pronto la guarda y empieza a poner su mirada en las cosas de este mundo, en las tentaciones. Se lo va a llevar el camión. Más suavecito, va a tropezar, va a caer. Esa es la idea que nos da aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, dice, ustedes que son espirituales. ¿A qué se refiere con espirituales? Ahí tengo dos versículos que usted, nada más yendo su mirada un poquito atrás, en el capítulo 5, verso 16 de Gálatas, dice, digo pues, dice el apóstol Pablo, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El que es espiritual no va a irse a comer carne. Ahora tradúzcalo espiritualmente: no va a andar en las obras de la carne porque no va a estar alimentando su deseo por carne. Ya después de varias visitas al doctor, sé que debo evitar la carne. ¿Y cómo me cuesta? Porque yo soy de Monterrey. Las arracheras, la carne asada, eso era mi vida. Y ahora tengo que evitar la carne al máximo. ¿Cómo cuesta evitar la carne, hermanos? Sí. Éramos del mundo y nos encantaba todo lo que este mundo ofrece. Pero ahora somos de Cristo, y los que son de Cristo, dice la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo sé que hay algunos que no entienden este lenguaje. Escúchelo, algún día puede usted entenderlo. Pero aquellos que son de Cristo ya han crucificado la carne. No vienen a pelear porque les ganaron la silla. ¿Sí me escucharon? No tienen una silla que es de su propiedad en la iglesia. Ceden porque ya no andan en la carne. No están exigiendo atención de parte de otros. Ellos vienen a darle atención a otros porque ya no andan en la carne. No están criticando todo lo que miran porque aprendieron a buscar a Cristo y no los defectos de los demás. Porque ya no andan en la carne. Andan en el Espíritu. Entonces Gálatas 5:22 también nos dice claramente: mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. Por eso Pablo sigue haciendo un contraste entre la ley de Moisés con la ley del amor. Contra estas cosas, dice, ya no hay ley. No se aplica ya esa ley de rituales y sacrificios que hacían antes. Estas cosas ya brotan de una nueva ley. Es la ley del amor en Cristo. Y es esa la que somos llamados a vivir en esta libertad que hemos estado predicando. Ahora dice, volvamos al versículo 1. Ustedes que son espirituales, restáurenles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa restaurar, hermano? Ahí lo tengo en pantalla. Es recuperar o reparar algo que fue dañado. Volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Espiritualmente hablando, restaurar a una persona que cayó en pecado, a un creyente que cayó en pecado, es ayudarlo a volver a estar en esa comunión con Dios que antes tenía. Y eso conlleva un proceso de restauración. Pero para iniciar un proceso de restauración se requieren dos cosas muy elementales de aquella persona que ha caído en pecado. Uno, Arrepentimiento genuino. ¿Qué conlleva un arrepentimiento genuino? Confesar el pecado y llamarle por su nombre al pecado. Porque a veces con palabras pudiéramos minimizar y decir, oh, pues fue una resbaladita, chiquita. Pero ahí hay otro que se tropezó y cayó hasta el fondo. No. El pecado delante del Señor, chico o grande, es lo mismo. Te va a llevar al mismo lugar. Entonces, solo maté a uno, aquel mató 20. Para la ley ya eres un asesino con uno solo. Solo dije una mentira, aquel las dice todos los días. Una mentira ya te vuelve mentiroso. Suficiente para que alguien desconfíe de ti. Entonces, confesar, pero dejar el pecado. No puede haber restauración cuando alguien sigue abrazando el pecado. Como aquel muchacho que guardó un paquetito de marihuana todavía, ya aceptó a Cristo y vino al retiro, pero ahí tenía en su maleta el paquetito. Y según él lo tenía para probarse que él ya podía vencer la tentación de agarrarla. Ahí va a estar guardada, no la voy a tocar. No, tú no necesitas probarte. Dios te va a probar en su tiempo. Humildad es la segunda cosa que se requiere para que alguien sea restaurado. ¿Humildad para qué? Para pedir la restauración. Tú debes pedir ayuda en restauración. No es algo que alguien te debe imponer. Si tú no la pides, sencillamente te vas a quedar ahí. Tropezaste y te quedas ahí tirado. Claro, va a haber quienes te van a apoyar, te van a ofrecer ayuda, pero se requiere humildemente aceptar que necesitas esa ayuda. Hay gente que no puede caminar, pero tú te acercas y le ayudo. Quítate, yo puedo solo. Me acuerdo de mi padre, que en paz descanse por la gracia de Dios. Cuando en sus últimos años yo trataba de ayudarlo a subir una escalera y dijo, no, yo puedo solo todavía. Jesús Reyes puede solo. Se podía notar que aunque su cuerpo ya no podía, su orgullo todavía era demasiado grande. Se requiere humildad para pedir ayuda, hermanos. Mira, para restaurar a alguien entonces, debe uno tener un espíritu de mansedumbre. Y si somos espirituales, vamos a actuar con ese espíritu de mansedumbre, que quiere decir un carácter con amor, con paciencia, bondad y misericordia. Esa es la forma de restaurar a alguien que se ha arrepentido. Nótelo bien, esa es la cláusula, que se arrepintió. Muchos piden amor y misericordia cuando no están dispuestos ni a dejar su pecado. Eso no tiene lógica. No hay restauración sin arrepentimiento del pecado. Primero, lo primero. Mira lo que dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestra tendencia pudiera ser juzgar o pisotear al que cayó, pero cuando aquella persona humildemente se humilla ante el Señor y reconoce su pecado y le llama por nombre a su pecado y lo abandona, toda la iglesia debe volcarse en restaurar a esa persona, en levantarla y animarla para que siga adelante. No está por demás decirlo, porque no voy a hablar al aire, voy a hablar a esta iglesia. Aquí entre nosotros hay personas que han caído en pecado, que han aceptado su pecado, que lo han abandonado y que han pasado por un proceso de restauración y ahora ya están sirviendo, volvieron a tener su comunión con el Señor. Es la iglesia la que debe restaurar. Eres tú, hermano. No solamente los pastores, todos somos una familia, un cuerpo, y debemos ayudar en el proceso de restauración, como considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú también puedes caer. Tú y yo somos del mismo material. Tenemos las mismas tentaciones. Entonces, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes son los que más fácil caen? Los que están ociosos, los que no hacen nada, los que no se ocupan en las cosas del Señor, son más fácilmente tentados. Amonéstalos, aliéntense a los de poco ánimo, a los que ves ya como desanimados, apagándose, acércate y anímalos. que se sostengan, que sostengas a los débiles y que seas paciente con todos. A ver, hermanos que son nuevos en la fe y están todavía en esa lucha, anímalos, aliéntalos. Eso es a lo que somos llamados. ¿Por qué? Porque también nosotros pudiéramos tener un tiempo de desánimo, de desaliento, de tentación. ¿Qué quisieras que hagan contigo los demás hermanos de la iglesia? Eso, hazlo también con ellos, hermano. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Considérate a ti mismo. Otra, tú andas en el Espíritu cuando ayudas a otros a llevar sus cargas. Cuando ayudas a otros a llevar sus cargas. Dice el verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la ley por la que andamos tú y yo ahora, la ley de Cristo. ¿Qué significa sobrellevar las cargas los unos de los otros? Dentro del mismo contexto donde estamos preocupados por otra persona que cayó, que está débil porque su pecado le debilitó, entonces debemos prestarnos para sobrellevar esas cargas. Cargas pudiera significar, en la palabra griega para carga es varos, que significa algo pesado. También se puede identificar como problemas, angustias, calamidades o crisis. El pecado de verdad trae una crisis espiritual a la vida de una persona y va a requerir el apoyo de otros que están fuertes espiritualmente hablando. Y tú puedes ser ese apoyo para otros que están pasando por esa crisis. Quizá un día estuvieron fogosos, ardientes por el Señor, pero llegó un momento donde tropezaron. Y ellos necesitan de ti también, hermano. Claro, los puedes mandar con los pastores, pero déjame decirte que somos muchos. Somos muchos. Y en una familia todos se apoyan unos a otros. Entonces, cumpliendo la ley de Cristo es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Los cristianos que andan en el Espíritu aprenden a ser sensibles a las necesidades de otros hermanos. Hermanos, no conviertas la iglesia en un centro o en un club social. Si usted ha venido a esta iglesia por años y solamente viene para criticar, para platicar, para tomarse un cafecito y un pan y luego quejarse, hermano, hay cafeterías muy buenas aquí en la ciudad de Santana. Discúlpame, vengo de unas conferencias donde nos dieron pero duro a los pastores también, con machete afilado. Tengo que decir la verdad, no podemos estar jugando a la iglesia. En una generación como la que tú y yo estamos viviendo y nuestros hijos están alejando del Señor, apenas cumplen 18 años, ya ellos necesitan ver una iglesia verdadera, una iglesia que anda en el Espíritu, que está dispuesta a pagar el precio. No estoy enojado, estoy apasionado por decir la verdad, porque me la dijeron a mí, hermano. Fui retado en estos 2 días pasados. Tengo que transmitirlo a ustedes también. Entonces sobrelleven las cargas los unos de los otros. Mira lo que dice en 1 Corintios 12, 25 al 26. Dice, ¿para qué? ¿Por qué debo ser sensible a los hermanos de la iglesia? ¿Por qué me debo sentar y platicar a ver si puedo ayudar en algo? ¿Que no cada quien su vida y su movida? No, eso es en el mundo. Aquí usted busque relacionarse para saber cómo puede ayudar a otros. Es la iglesia de Cristo, es una familia, es un cuerpo donde si un miembro se duele, todos debemos dolernos con él. Mira lo que dice aquí Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. ¿Cómo puede ser esto? Eliminando el engaño del orgullo y la autosuficiencia. Verso 3 y 4 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Hermano, déjame decirte, cuando hablamos de restauración se tiene que hablar de disciplina. Y cuando hay disciplina, esa es la parte difícil de la restauración, porque aunque algunos humildemente aceptan, otros prefieren irse de la iglesia acusar a los líderes de que fueron muy injustos por disciplinarme. En vez de ser acusados, se vuelven acusadores, empiezan a sembrar cierta discordia y ellos son las víctimas siempre y no toman responsabilidad porque empiezan a ver el pecado de otros como más grande que el suyo y se fueron con su mismo pecado a otra iglesia. Eso no es el sentir de familia. El sentir de familia es: tengo una familia que, aunque yo fallé, voy a confesar mi pecado porque ellos son mi familia, y si alguien me debe amar es mi familia, y si alguien me va a ayudar es mi familia, porque ellos han aprendido a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Amén. Debemos hacerlo, eliminando todo el orgullo de nuestra vida. No, yo no necesito ayuda de ellos. No, me van a criticar. No, seguramente ya toda la iglesia lo sabe. Mejor me largo de aquí. Me van a criticar. No, no des lugar al diablo en tu mente, hermano. Lo que dice el verso 3 y verso 4 es: si tú estás en la posición de querer ser alguien realmente espiritual, que anda en el espíritu, no aproveches el pecado de otra persona para sentirte más espiritual y decir: oh, mira quién cayó, wow, ¿no? Ese que hablaba tan bien, mira dónde está ahora, por eso yo aquí estoy todavía. Eso suena muy fariseico. Que a veces la gente que cae no puede confiar porque encuentra personas que andan en la carne y que, lejos de querer restaurar, toman como referencia al que cayó para decir: yo no soy como él. Tenemos una historia así en la Biblia: el fariseo y el pecador arrepentido. Pero dice Pablo que te midas contigo mismo. Mide tu espiritualidad contigo mismo y con la Biblia. Porque aquí está el espejo en el cual tú puedes ver tu verdadera condición. No tomes a otra persona como referencia, porque siempre vas a tomar a los que están más abajo en el piso y tú te vas a ver grande. Eso es muy falso, deshonesto y muy poco espiritual. El verso 3 dice: porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Te estás engañando. Compárate con el Señor, ahí es donde vas a ver lo que todavía te falta a ti. Eso es la palabra de Dios, hermano. Entonces ahí es donde el Señor te va a mover a ser de apoyo y ayuda, en vez de ser crítico y de estar juzgando, cumpliendo así la ley de Cristo y quitando todo orgullo y autosuficiencia. Puedes ayudar a una persona también a que pida ayuda, a que acepte la ayuda. Y bueno, déjame decirte, no sé cuántos conocen este juego, pero yo lo jugué de niño, se llama Serpientes y Escaleras. Hay cristianos que empiezan a crecer y avanzar en la vida cristiana y van bien, van bien. Pero cuando otro cae, ellos miran a esa persona y dicen: ahora yo soy mejor todavía, porque ese era el que cantaba y mira dónde está ahora. Ahora yo. Es como si estás jugando serpientes y escaleras y ya vas llegando arriba, y cuando tú actúas así, caíste en la cabeza de la serpiente. ¿Y qué pasa cuando llegas ahí? Te vas hasta abajo por tu orgullo religioso. Es orgullo religioso. El ver el pecado de alguien y sentirme mejor que esa persona es orgullo religioso. Es lo que los fariseos tenían. Es la forma en que ellos actuaban. No debe ser así entre nosotros. Mira lo que dice este pastor Camilo Sostoque: el hombre de Dios no debería buscar ser mejor que otro, sino mejor que él mismo. Que tu meta sea mejorarte a ti mismo, no ver quién está peor para ver que yo me vea mejor. Eso sucede en el mundo. Aprecias y recompensas a los que te instruyen en la verdad. Mira lo que dice el versículo 6 al 8. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, no te voy a pedir nada, por si acaso. Dice: ah, ya el pastor nos va a pedir carro nuevo o qué sé yo. No. Dice que hagas partícipe de toda cosa buena a los que te instruyen. En esta iglesia tenemos muchos maestros, aparte de los pastores que instruyen, hay muchos maestros que brindan su tiempo voluntariamente. que se pueden gastar horas desvelándose preparando un tema porque no tienen quizá la experiencia de un pastor y el tiempo que tiene un pastor. ¿Por qué un día no les traes una manzanita como lo hacías con tu maestro de la escuela? Porque las críticas les llueven a ellos, les llueven las críticas. Pero muy pocos de aquellos que son instruidos por nuestros voluntarios vienen para decir: hermano, mire, le traje esto. No se trata de la cosa material, se trata del aprecio, de hacerles partícipes de toda cosa buena. Y aquí Pablo no precisamente está hablando de dinero o cosas materiales. Dentro del contexto que Pablo está hablando, habla del apoyo, del aprecio, de cómo otros hermanos pueden ser de apoyo también para aquellos que enseñan y en un momento dado pueden estar fatigados. Muéstrales amor, aprecio, gratitud. No solamente mire sus fallas. Mire, he recibido muchos regalos durante mis años de ministerio y muchos de ustedes han sido muy generosos, pero quiero decirles sin que se sientan mal. Yo guardo un regalo por años ya, creo que son 12 años. Lo tengo frente a mi escritorio cada vez que preparo un mensaje, lo miro. Es esto, debe costar como un dólar. Me lo dio un jovencito. Bueno, ya no es jovencito, ahora es un hombre con esposa e hijo. Cada vez que lo leo, le doy gracias a Dios por este regalo. Ya creo que ni se usa esto. Pero esto es lo que él me dio y me dijo: esto me encantó para usted, pastor. Él tenía 15 años cuando me lo dio. Porque has llevado dignamente tu ardua misión en cada uno de nosotros. Has sembrado semillas de bondad, de ternura y responsabilidad. Tu tarea la has cumplido con tanto empeño y generosidad que con amor te digo, gracias, papá. Que Dios te siga bendiciendo y brindando siempre su amor. Era mi hijo espiritual. Es mi hijo espiritual. Esto, para mí, vale más que cualquier regalo caro. Y lo guardo muy celosamente. Y mi esposa sabe que ahí está siempre. No lo tiro porque esto me animó como usted no se imagina, hermano, en tiempos muy difíciles de mi ministerio. Y ver a ese joven ahora ya formando su familia, criando a su hijo, es una bendición. Dele gracias a los que lo instruyen. Hágalos partícipes de toda cosa buena. Dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:12, le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y los amonestan y que los tengan en mucha estima y amor por la causa de su obra. Tengan paz entre vosotros. Siembren para el Espíritu. Como dice en los dos versículos que leímos, lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Siembras tomates, ¿qué vas a tener? Pues tomates. Y siembras chile, vas a tener chile. Pero no puedes sembrar para la carne y cosechar una actitud muy espiritual. Si tú te vas a tu casa y prendes la telenovela de las 9 y la de las 10 cada noche, por favor, no vengas aquí a decir que eres espiritual. Porque toda la basura que entra a tu mente y a tu corazón es lo que vas a tú a manifestar. Pero si tú te metes con el Señor buscando su palabra, escuchando mensajes y buscando la ayuda de Dios, entonces vas a oler a espíritu y no a carne. Amén. ¿De qué nos llenamos? Eso es lo que va a salir. Basura que entra, basura que sale. Lo que yo siembro en mi corazón, de eso voy a estar lleno. Entonces, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Finalmente, póngase de pie porque aquí termino. Aquellos que andan en el Espíritu van a perseverar haciendo bien a otros. Van a perseverar. Yo sé que muchos empezaron muy bien. Hicieron muy buenas cosas, pero ahorita ya están amargados. Les pagaron mal. Aquellos a los que más ellos ayudaron les dieron una puñalada por la espalda. Y llegó el momento que dijeron: no más. A nadie más le ayudo. Que nadie más me llame. Que no cuenten conmigo. Yo soy la de todo y lo de todo. Que le llamen al pastor. Échemelos a mí. No, hermano, hermana, por favor, es para Dios. Pero algunos decían que lo hacían para Dios. Pero cuando vino la crisis, cuando vino el mal pago, cuando vino la ingratitud, se dieron cuenta que en realidad lo estaban haciendo para agradar a alguien. Y qué duro es dar cosas contra el aguijón. Hazlo para el Señor y no te cansarás de hacerlo. Hazlo para el Señor. Lo que haces, hazlo para Dios, no para las personas. Dice, no cansándote de hacerlo. Persevera, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Termino con esta historia. Dice, y más a los de la familia de la fe, o sea, a nosotros. Sin olvidar que primero es nuestra familia en la carne, no seas candil de la calle y oscuridad de tu casa, por favor. Porque hay muchos cristianos que dicen, yo no puedo ayudar en la casa porque en la iglesia ahí me necesitan más. Vete a tu casa y cumple primero con tu esposa y con tus hijos. No venga aquí a servir a la iglesia cuando en su casa usted está por la calle de la amargura. No, hermanos. Termino con esta historia que la contó el hermano Alex Montoya, pastor, que nos dio pero duro el viejito. Dice que era el misionero que fue a levantar una obra en la selva y había hecho mucha obra entre los nativos, y pues ahí tenía su casa, ya vivía entre ellos, pero un día se tuvo que ir por varios tiempos. Y cuando regresó, pues se llegaba por barco, en un barco en el río, y pues venía en un gran barco, se estacionó y resulta que vio una banda tocando ahí de música. Y este hombre decía, por fin se acordaron de que yo he hecho tanta obra aquí. Wow, me vinieron a recibir con música. Y el hombre bajó, se sentía grande. Cuando resulta que nadie lo miraba a él. Estaban mirando a otro que venía bajando, era un político. Así que el hombre se enojó. ¿Qué? ¿No era para mí? No vino nadie a recibir al misionero que había hecho tanta obra en ese pueblo. Nadie. Y se enojó. ¿Cómo puede ser posible tanta ingratitud? ¿Pero por qué? Y Dios le habló a su corazón. No te preocupes, hijo. Llego a mi casa y no hay ni quien me reciba. Tanta cosa que he hecho por ellos. No te apures. Tú todavía no has llegado a tu casa. Tu recompensa la vas a recibir acá. Así que sigue trabajando. Hermano, tu recompensa está en los cielos. No te canses de hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Haz bien a todos sin esperar nada. Sin esperar nada. Vamos a orar. Padre celestial, ayúdanos a vivir en el Espíritu, a despojarnos de esta carne que nos asedia, a crucificar la carne con pasiones y deseos, agradarte a ti y no a los hombres, Señor, con lo que hacemos. Hacerlo para ti, nunca para el hombre. A esperar la gratitud y la recompensa de ti y del cielo, no aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos y misericordiosos, restaurando a aquellos que han caído. Ayúdanos a sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo y ser una verdadera iglesia cristiana. Ayúdanos, Señor, hacer esa iglesia que tú quieres, una iglesia que aprecia y recompensa a los que nos instruyen en la verdad, una iglesia que no se cansa de hacer el bien. Ayúdanos, Señor, a oler a Espíritu de Dios y no a carne. Te lo pedimos, Padre, que Cristo reine en el corazón de cada uno de aquellos que han creído en Él. Que Cristo sea el que haga brotar estos frutos espirituales de nosotros. Que Cristo sea mostrado en nuestra vida, en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar y de tratar a los demás. Y que Cristo sea anunciado por cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vuela a espiritual y dele un buen saludo, un abrazo a alguien. E invítelo a tomar un café, hermanos. Y ahí en el café, ore por alguien, anímele a alguien, pregúntele cómo está tu vida, qué puedo hacer por ti. Practique el mensaje. Dios les bendiga.